Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, qué alegría saludarlas y poder compartir estos minutos con ustedes nuevamente. Gracias por estar del otro lado. Y gracias también a Silvia Baranzano, nuestra amiga que nos está acompañando en otro programa. ¿Cómo está, Silvia? Nuevamente
muy bien,
es un gusto.
¿Ustedes? Bueno, nada que agradecer. Simplemente estamos cubriendo a nuestra compañera Victoria Pereira, que está de vacaciones. Lamento que no me llevó.
Sí.
Me tendría que haber llevado. Pero bueno, no importa.
Victoria se fue y nos dejó entrevistas con Yanina Cosime,
que
es nuestra consejera familiar, digamos, o columnista en temas de familia y demás. Y con un tema muy serio y que también, digamos que silenciosamente ha ido avanzando y tiene que ver con la hipersexualización de, ya no hablamos de los adolescentes, sino de los niños, ¿no? Ah. Una cosa es la educación sexual y otra la hipersexualización.
Entonces a este programa le pusimos educación sexual sí, hipersexualización no, ¿verdad?
Sí.
Así que, bueno, un desafío, ¿no?
Sí, en base a una controversia que hubo, una campaña de una famosa marca de ropa que tuvieron que retirar. Ya van varias marcas de ropa que tienen que retirar publicidades por algunos temas que están vinculados a esto, otros al racismo. Así que, bueno, vamos a escuchar a Yanina para ver qué cosas tiene que comentarnos.
Allí vamos.
La reconocida firma sueca de moda H&M se ha visto envuelta en una polémica en Australia tras la publicación de un anuncio de uniformes escolares que generó fuertes críticas en redes sociales, acusando a la empresa de sexualizar a niñas y de dirigirse a pedófilos. La campaña, que ya ha sido retirada, según informa La Vanguardia, mostraba a dos niñas de aproximadamente 7 años vistiendo uniformes de la marca con un eslogan que decía: «Haz que esas cabezas se giren con la moda de la vuelta al colegio de H&M». Ante la controversia, H&M ha reaccionado retirando el anuncio y emitiendo un comunicado en el que expresan su pesar. «Hemos quitado ese anuncio, sentimos profundamente la ofensa que ha causado y estamos investigando cómo presentaremos las campañas en el futuro», afirmó un portavoz de la compañía en Australia. Para conversar acerca de este tema y acerca de algo más profundo como es la hipersexualización, vamos a conversar en los próximos minutos con la orientadora familiar Yanina Cosime. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar con nosotras.
Hola, hola a toda la audiencia, gracias por la invitación, por la convocatoria.
Bueno, Yanina, vamos a hablar de un tema que vos ya has abordado en otras oportunidades. Lo hacemos a partir de esta noticia que se conocía en los últimos días con esta publicidad de H&M, de alguna manera que ha sido retirada porque ha generado muchas repercusiones. Por ejemplo, la escritora Melinda Tancar dijo que las niñas pequeñas en general no quieren hacer girar cabezas, porque ese era el eslogan de esa campaña, cuestionando por qué la empresa promovería la idea de que las niñas deberían atraer la atención por su apariencia. Además, varias voces en redes sociales acusaron a la campaña de estar dirigida a pedófilos, generando llamados a boicotear a la empresa hasta que retirara la controvertida campaña publicitaria. Yo te compartí un poco allí la imagen que ha sido retirada, que en realidad, si vamos a la imagen, vos tendrás tu opinión. En lo personal podríamos decir que es un poco sutil, que por ahí lo que generó más repercusión fue la frase, obviamente acompañada de la imagen, que no están físicamente vestidas provocativamente. Por ahí lo que generó más controversia fue la frase que acompaña esa imagen, más allá de las miradas que puedan tener las nenas, que también se puede hacer un análisis sobre eso. Pero al margen de eso, vemos cada vez más, Yanina, que la niñez está hipersexualizando. ¿Cómo lo observás vos como orientadora familiar?
No, o sea, hace tiempo que se viene hipersexualizando la niñez, incluido, ¿no? Niñez teniendo en cuenta niños y adolescentes, ¿no? Porque para la ley los adolescentes también son niños.
Es verdad.
Y a veces estamos naturalizando la hipersexualización de los adolescentes. Nos horrorizamos un poco más cuando se trata de niños más pequeños, como en este caso. Pero bueno, los adolescentes también están siendo hipersexualizados. Uh-huh. Yo miré la imagen y diría, no me cierra, ¿no? Uh-huh. La actitud de las niñas, por más que estén vestidas todas tapaditas, no es una actitud propia de niñas de esa edad. Esa mirada ese giro, ¿no? Que tiene que ver, el cuerpo girado, así como tiene que ver con el eslogan, uh-huh. Es una actitud y una mirada propia de chicas, de nenas de 7, 8, 9, 10 años. Evidentemente, bueno, han sido, les dieron la instrucción de pararse y mirar de esa manera. No tenemos que perder de vista que a los pedófilos les gustan los niños, así que no necesariamente deberían estar vestidas como mujeres grandes, porque bueno, a veces a las mujeres grandes se les pide que se vistan como niñas para tener algunos juegos, ¿no? Sexuales. Entonces, no tiene nada que ver a lo mejor la ropa que tengan puesta, sí su actitud corporal y sí su actitud en cuanto a lo gesticular, a la mirada, todo lo demás, ni hablar el eslogan. Claro. Como decía esta escritora que vos recién señalabas, las nenas de 7, 8, 9 años naturalmente no están queriendo seducir para que los demás los miren. Eso es hipersexualizar. Claro. Hipersexualizar es imponer la mirada adulta o características adultas de la sexualidad en los niños, que no están preparados para eso.
¿Cómo observamos entonces la hipersexualización? ¿En conductas? ¿En formas de vestir? ¿Cómo se ve reflejada en los niños?
En todo, en las formas de vestir, digamos, fíjate que hay mucha ropa de niño que es, y de niña, porque le pasa a los dos, a varones y a mujeres, con características de la ropa de adulto, digamos, es ropa de adulto chiquitita, ¿no? La ropa, los cortes de ropa, los talles, hasta las leyendas que puedan decir, yo soy sexy en inglés, en niñitas de 2, 3, 5, 7, digamos, porque la ropita de hasta de las niñitas bien pequeñitas tienen la misma característica que la ropa de mujeres adultas sexy, porque digamos, no cualquier ropa, digamos, ropa sexy. Entonces, bueno, ahí tenemos la forma de vestir a los varones también, ¿no? Esto de estar cancheros parecido a un muchacho, la misma ropita. Después, la cuestión gesticular, las posiciones del cuerpo, cómo posan. Si vos mirás las redes sociales, que los chicos no deberían manejar redes sociales, los exponen muchísimo, pero las fotos que se sacan, ¿no? Sacando la lengua, haciendo que es como que están tirando besos, ¿no? Sacando la boca hacia afuera, ¿no? Tirando un beso. Las chicas, los varones también, en posiciones bien adultas sexualizadas, los bailes, cómo bailan, el reggaetón, por ejemplo, y otra forma de baile también, son todos lo cultural, digamos, los súper sexualiza. Las letras de las músicas que escuchan y que bailan, y que los padres o los otros adultos referentes, profesores de educación física o la persona que está animando una fiesta infantil, les hace bailar, ¿no? El tema de los perreos, bueno, la letra ni hablar, porque uno no escucha por ahí la letra y cuando te pones a escuchar la letra te da vergüenza lo que se está cantando, porque no es que son eróticas o son románticas, digamos, está hablando explícitamente de una relación sexual. Entonces, bueno, todo eso es hipersexualización. Incitar a los chicos para que tomen conductas adultas, que se pongan de novio, que, digamos, se besen, digamos. Hay un montón de cosas que implican la hipersexualización. También podés estar hablando de hipersexualización cuando se aprovecha una clase de educación sexual para hablar, y ella es un abuso, ¿no? Hablar soezmente de cuestiones sexuales de una forma muy explícita con los chicos que no están preparados tampoco para eso, o incitarlos a tener ese tipo de comportamiento, o tener algún tipo de conducta sexual. Todo eso es hipersexualización. Lo que mirás en la tele, no sé allá, pero me parece que en todos lados lo mismo, ¿no? No importa, son las 2 de la tarde y ves contenido sexual en una novela cualquiera, en un programa de entretenimiento, todo eso es hipersexualización. Nosotros lo naturalizamos, pero que haya mujeres semidesnudas con varones semidesnudos teniendo bailes donde hay mucho de erotismo ahí, con contacto físico y demás, los excita a los chicos y es una hipersexualización.
Claro.
Pero tenemos todo naturalizado. Digamos, cualquiera que me escuche y sé que está hablando esta mujer, está súper naturalizado eso. No nos damos cuenta del daño que provoca en los niños. Después, bueno, estas cuestiones de la publicidad, por ejemplo, sí, que bueno, y ahí vos decís, bueno, acá no solamente los están hipersexualizando, sino que hay toda una provocación, parece, sí, dirigida o preparando ese niño para la mirada adulta, pidiendo o poniendo ese niño que atraiga la mirada adulta sobre sí mismo de una forma sexual. Eso es perverso ya, pero bien, hipersexualización, todos nuestros chicos están expuestos a la hipersexualización, lamentablemente.
Hay que hacer un matiz, porque vos lo apuntás muy bien, una cosa es hipersexualizar, la otra es educar sexualmente, que en otros programas lo hemos abordado, que incluso tiene que ver mucho con la edad y con lo que se le puede proporcionar. Vos hablás de por ahí brindarles la información que su nivel de desarrollo puede comprender, hasta ahí. Pero la importancia sí de educar sexualmente, distinto, como decís vos, a hipersexualizar a un niño, ¿no?
Son dos cosas distintas, porque la educación sexual lo que tiene que ver es fundamentalmente con la prevención, ¿no? Y con el educar el ser varón es ser mujer, íntegramente, porque digamos, varones y mujeres, como somos seres sexuados, todos sexuados, porque sí, cada una de nuestras células dice si somos varones o mujeres, lo que afecta no solamente a la diferenciación sexual de nuestros cuerpos, sino que antes de que la mujer, por lo general, sepa que está embarazada, el cerebro y el sistema nervioso y la contextura ósea y neurológica de un varón y de una mujer se empieza a desarrollar diferente en el vientre de la madre, ni siquiera sabe ella que está embarazada, lo que implica que se desarrollen distintos los cerebros, van a ser distintas las emociones, la forma de comunicarse, la conducta, más allá de lo cultural, hay cuestiones que son fisiológicas y, bueno, eso tiene que ver con después con las relaciones y demás, que es lo emocional y espiritualmente. Somos todo varón, todo mujer. Entonces, cuando uno hace educación sexual, debería educar integralmente todas esas cuestiones, no solamente lo genital, claro, ¿no? Y cuando vamos a lo genital y a lo relacional, lo que trabajamos es la prevención sobre todas las cosas, que no tiene nada que ver con la hipersexualización. Hablamos de prevención de relaciones violentas, hablamos del cuidado del propio cuerpo, en todo sentido, en cuanto a la salud, en cuanto a la salud sexual también, en cuanto a la prevención de abuso, a embarazo no intencional, a medida que los chicos van creciendo, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver la hipersexualización con la educación sexual. Que muchas veces se mal utiliza los espacios de educación sexual para hipersexualizar y abusar de alguna manera de los chicos, ¿no? En una forma perversa, porque quien está a cargo de la educación disfruta de alguna manera, goza con hablar de estos temas en una forma soez, poner algún tipo de diálogo no apropiado para los chicos, incómodo para los chicos, eso es otra cosa. Sí. Pero la educación sexual es preventiva, es prudente, digamos, esto que vos decías, apropiada a la edad, a la inquietud del chico, a su entorno, a su cultura. Pero bueno, lo que estamos viviendo culturalmente y a nivel global es la hipersexualización de nuestros niños. Y fíjate vos que impuestos desde la moda, desde marcas internacionales y demás, que ahí bajás medios de comunicación y todo lo demás.
Eso te iba a consultar. ¿Quiénes entendés vos que la promueven? Porque en este caso, a partir del ejemplo que poníamos al comienzo de la columna, es una marca muy reconocida a nivel mundial. Bueno, se disculpó a tiempo, diríamos. Tenía ese objetivo de generar esta polémica, no se dieron cuenta de las repercusiones que podía tener, probaron a ver qué pasaba y si pasaba la dejaban y si no la retiraban. Digo, ¿cuál es un poco, vos entendés en estos tiempos quiénes son los promotores o de quién nos tenemos que proteger y proteger a nuestros niños para no llegar a este punto? Bueno, ya lamentablemente muchos niños han sido victimizados, pero en este sentido, pero de quiénes nos tenemos que proteger, Janina.
Yo no creo que haya un culpable. Yo creo que esto es un problema complejo para llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Porque tenés, las marcas pueden vender a quien quiere comprar. A ver, claro, si a mí me quieren vender una ropa que es súper sexualizada, digamos, una prenda que es la copia en miniatura, una prenda sexy, que ni yo me la pondría para una mujer adulta, y yo no la compro, digamos, y hacer lo que quieras con esa prenda, yo no te la compro, digamos. Claro. Entonces, las marcas podrían hacer lo que quieran, La música, las compañías de música podrían producir lo que quieran, el cine también, los dibujitos animados. Ahora, hay gente que consume. Entonces, si hay un, supongamos que hay una intencionalidad, ¿no? Sí. Supongamos que hay una intencionalidad desde grandes, desde los poderes mundiales, de marcas de ropa, de producción cultural, sea cine, dibujitos animados, películas para niños infantiles, música, lo que fuera. Supuestamente que había una intencionalidad para fomentar la hipersexualización de los chicos, para bueno, abrir la puerta a la pedofilia. Supongamos que eso lo pudiéramos aseverar, ¿no? Uno lo puede deducir por lo que ve, ¿no? Políticas, eso también está metido en la política, en las políticas públicas de los estados, a través de organismos internacionales, de los estados, que le imponen a los estados distintas políticas en cuanto a la salud y en cuanto a la educación, ¿no? A través de las leyes que promueven la educación sexual, no siempre preventiva, a través de políticas de salud que promueven las relaciones sexuales promiscuas, el aborto y todo lo demás. Digamos, uno puede deducir que hay algo detrás de todo eso, ¿no? De lo que uno ve. Pero bueno, si no hubiera quien lo acepte, entonces también tenemos que asumir nuestra responsabilidad como sociedad y como padres, que yo soy la que le compra o no le compra esa ropita a la nena.
Claro, claro.
O al nene. Yo soy la que le propone o no, le pregunto al nene de 5 años o de 7 si tiene novia, ¿sí? Yo soy la que le permite o no le permite o le fomenta o no le fomenta una pose determinada al sacarse una foto o le dejo que aprenda o la llevo, porque hay familias que llevan a sus hijas y a sus hijos a bailar, a aprender a bailar reggaetón.
Claro.
O le permiten o no tener en la casa. Entonces, acá no podemos echarle la culpa al externo, porque el externo puede hacer, esto es una cuestión de mercado. Uh-huh. Vos me podés querer vender cualquier cosa, pero yo acepto si la compro.
Claro.
No. Bueno, lamentablemente, culturalmente, las familias poco presentes, o con esta idea de ser progres y permisivos, dejamos que todo esto se meta en nuestras casas, que nuestros niños consuman eso, que se comporten de esa manera, sin medir las consecuencias, a veces por ignorancia, a veces por negligencia, ¿no? Porque después nos sorprendemos cuando tenemos situaciones abusivas entre mismos compañeros de muy temprana edad, o consumo de pornografía de los chicos, bueno, situaciones de abuso con un adulto o con un adolescente, o embarazo adolescente no intencional, digamos, pero bueno, ¿qué hicimos para prevenir eso? Y no estoy hablando de ponerle sotana y no dejarlos relacionarse con el mundo exterior. Uh-huh. ¿Qué hicimos? ¿Educamos? ¿No hicimos cargo? ¿Dijimos que no y renegamos? Uh-huh. ¿Elegimos? ¿Les enseñamos a elegir? Entonces, bueno, acá es un problema complejo.
Sí, bueno, ser conscientes, ¿no? Exacto, ser conscientes de la música que escuchan. A veces, acá en Uruguay pasa muchísimo, hay colegios con música que uno escucha y a uno le da vergüenza y no entiende, como a veces profesores o padres incluso permiten que esa música esté 24 horas cerca de los chicos. O incluso la ropa, creo que es más difícil, ¿no? Encontrar aquella ropa que yo recuerdo, por lo menos de más chica, que nos ponían nuestros padres, mucho más suelta, más infantil. Yo creo que cada vez la moda está tendiendo a eso, ¿no? Básicamente no se distingue entre solamente por el tamaño, ¿no? Que es para chicos y que es para grandes. Muchas veces, para sobre todo las niñas, como decías vos, hay muchas prendas que son bien podrían ser un diseño para mujer adulta, ¿no?
Mujer adulta que se la pondría solamente para seducir.
Claro.
Porque
claro,
no es la copia de un talier, ¿me entendés? De un saquito, sí, sí, y una pollera de vestir.
Claro. Digamos,
es música, es ropa para seducir.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pero está en nosotros comprarlo o no, y elegir a lo mejor una opción más deportiva.
Claro.
No sé. Porque a veces no hay otra opción, así que elegimos lo más deportivo.
Claro.
Y le ponemos otra onda a la vestimenta, ¿no?
Claro.
Bueno, y también el ejemplo, porque digamos, yo no voy a pretender que mi hija sea prudente o sea pudorosa a la hora de vestirse, y yo ando medio desnuda
también
por la calle.
No, y también pensaba
también
que...
También hay una cuestión con eso.
Claro, que no, es verdad que por ahí muchos padres le permiten a los niños elegir. No, le gusta usar esto, entonces yo la tengo que dejar, o es ella la que... Saber que es entender que es el padre el que decide que es apropiado y que no, ¿no? Muchas veces pasa eso también, ¿no?
Claro, tenemos que entender que los niños tienen derecho a un montón de cosas,
sí,
pero
sí,
somos los padres que a de larga somos los responsables, no solamente ante la ley.
Ajá.
Porque en todas las constituciones habla que los padres, llámese patria potestad o llámese responsabilidad parental, somos los responsables ante la ley de garantizar el bienestar y los derechos uh-huh. de nuestros hijos. Entonces, a la larga, yo soy la responsable.
Claro.
Entonces, bueno, esto es una cuestión de ir educando, de ir enseñándole a nuestros hijos a elegir lo que es lo mejor para ellos, no porque a mí me parezca, uh-huh. sino porque es lo mejor para ellos, y ir enseñándoles, y mientras tanto tomar las decisiones yo.
Claro.
Porque me encuentro con un montón de papás que digan, no, dice, lo que pasa es que a mí siempre me dijeron, no, dice, yo entiendo que ellos tienen que aprender a elegir. Ah, bien, ellos tienen que aprender a elegir, ¿y qué hacemos mientras tanto?
Uh-huh.
Digamos, tiene 7 años y vos lo dejás comer todos los caramelos que quiera. No, le decís hasta acá y le decís no, porque te va a hacer mal a la panza. Bueno, ¿por qué no haces lo mismo con la música?
Claro.
¿Por qué no haces lo mismo con la ropa? Ah, porque se enoja. ¿Y qué, con los caramelos no se te enoja?
Claro.
Digamos, hay una cuestión de que los padres también muchas veces no queremos renegar.
Claro.
Y no lo podemos asumir, no lo asumimos.
Claro.
Una hija adolescente, ¿cómo se viste? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se acerca al sexo opuesto? No sé dónde viven ustedes, yo acá veo nenas por la ley, ¿no? Chicas,
sí.
adolescentes de 14, 15 años, con mallas, con micromallas, sentándose en la falda de sus amigos, porque les parece un chiste provocarlos,
claro.
¿no? Y nadie las para, y hay otros adultos de referencia y dicen, bueno, yo también tuve esa edad, ¿no? Y parece como que proyectaran lo que ellos no pudieron hacer,
uh-huh.
que no siempre estaba bien, en esa situación. ¿Y eso no es hipersexualizar a un niño?
Claro.
Y después nos sorprendemos cuando esa niña queda embarazada.
Claro. Yanina, ¿qué,
¿no?
¿qué consecuencias
y todos
puede...?
Lloramos.
No, claro. ¿Qué consecuencias puede traer en los niños la hipersexualización?
Primero que queman etapas, ¿no? Mm. Digamos, están expuestos a una sexualidad adulta cuando ellas no tienen la capacidad para enfrentar esa sexualidad adulta, ¿no?
Mm.
Entonces, bueno, primero eso, digamos, si yo he visto a mi hija de 11 años con una ropa de mujer sexy, adulta, y está bien, ella le puede parecer un juego y se puede ver bien en el espejo, qué linda que estoy, comparado con qué, con modelos sexys adultas, digamos, estamos haciendo esa comparación,
sí,
¿no?
Sí.
Por eso se ve linda.
Sí.
Y después vamos a la calle y hacen comentarios que a mí serían groseros o sexuales sobre su cuerpo,
uh-huh.
y esta nena se siente mal, se siente ultrajada, por más que no la tocaran, ¿eh?
Uh-huh.
Imagínate comentarios sobre su cuerpo, lo que le harían. Como yo estoy exponiendo a mi hija, o a esta adolescente, o quien sea, a eso, ¿no? Que es un abuso, que es una, se considera abuso sexual, ¿no? Puede ser o no penado por la ley, pero es abuso sexual. Entonces, les pongo a eso, les pongo a otro tipo, a toques, a manoseos y demás. Te vuelvo a decir, hago una estimulación de su sexualidad que ellos no comprenden. Como ellos... Se erotizan, se excitan sexualmente los niños y las niñas,
uh-huh.
pero no lo pueden manejar. Por eso,
claro.
en el abuso sexual infantil hay placer,
uh-huh.
porque el cuerpo está preparado para sentir. Ahora, ese toque no debería pasar en esa edad.
Claro.
Entonces, hay todo un trastorno en la sexualidad de ese niño que lo va a acompañar, si no hay intervención, en su vida adulta.
Claro.
¿No? Ni hablar en la adolescencia el tema de fomentar la promiscuidad y demás, porque más tarde, más temprano, se reconozcan o no, hay consecuencias en la intimidad, en lo profundo del ser de esa persona. Ni hablar si, bueno, han tenido relaciones sexuales y un embarazo con un hijo vivo o con un hijo fallecido por un aborto intencional. Entonces, hay. Y ni hablar que socialmente esto de... erotizar a los chicos para agradar a los adultos, para prepararlos para un abuso.
Claro.
¿No?
Claro.
Porque esa es volviendo a la publicidad. Esa parecería ser la intención de quien nos dio que el CEO, el gerente de la empresa,
sí.
pero de quien hizo esa publicación.
Sí, sí.
¿No? Gustale a los grandes.
Uh-huh.
¿Para qué? ¿Para qué le tengo que gustar a los grandes con 7 años?
Claro.
Entonces, consecuencias nefastas.
Tremendas.
Nefastas. Ah, perdón,
no,
ni hablar
decime.
De los estereotipos de género, ¿no? Perdóname,
sí.
no voy a profundizar en esto, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué es ser bello y qué no es ser bello? ¿Qué es ser atractivo para un varón o no? O si no tiene novia a determinada edad, si será un homosexual, digamos. Todos esos estereotipos que van cargando a los chicos desde muy temprana edad que no tienen sentido más que arruinarlos de alguna manera, ¿no?
Claro. Claro, claro. Yanina, yo te quiero agradecer muchísimo por tocar temas delicados, pero importantes, y que es necesario abordarlos, y como siempre lo haces con mucha frontalidad y mucha claridad, y bueno, ser conscientes de cuándo se está hipersexualizando a un niño, que por ahí la industria de la moda o de la música tiende más a eso, ser conscientes. Bueno, si entendemos que hemos afectado a nuestros hijos con esas conductas o con malas decisiones, por ahí desaprender ese camino y empezar a partir de ahora a cuidarlo mejor en ese sentido para que, bueno, las consecuencias sean menores, pero ni qué hablar, como decías vos, manteniendo la importancia y que tiene, por otra parte y paralelamente y alejado de esto, la educación sexual también, como vos lo mencionabas.
Sí, y los padres asumen su responsabilidad, digamos, que como papás podamos asumir nuestra responsabilidad, sí, en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Eso es el mensaje final, ¿no? Uh-huh. que tomemos la responsabilidad, que asumamos la responsabilidad que es nuestra, en realidad.
Muy bien.
Así que, bueno, muchísimas gracias. Dale, por Janina, este espacio.
Gracias a vos,
¿eh? Un abrazo, bendiciones.
Así pasaba esta entrevista, con esta conversación con Janina Cosime, y en general tenemos una reflexión para compartir con nuestras amigas y con los que nos estén escuchando, ¿verdad, Silvia?
Así es del libro Cheques del Banco de la Fe, de Spurgeon, y dice: el que teme el mandamiento será recompensado, basado en Proverbios 13:13. Y dice así: el temor reverente de la palabra de Dios es muy despreciado en el mundo. Los hombres se creen más sabios que la Biblia y la juzgan. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Aceptamos como infalible el libro sagrado y mostramos la estima que le tenemos por nuestra obediencia. No tenemos miedo de la palabra de Dios, sino un temor filial. No nos inquietan sus castigos porque tememos sus mandamientos. Este santo temor del mandamiento produce en nosotros el descanso de la humildad, que es mucho más grato que el atrevimiento del orgullo. Llega a sernos un guía para nuestros pasos, un freno cuando vamos cuesta abajo y un estímulo en el camino arriba. Guardados así del mal y guiados en justicia por nuestra reverencia al mandamiento, logramos esa conciencia tranquila que es un manantial de gozo. Las recompensas de la obediencia nos hacen despreciar los desprecios de los burladores. Interesante, ¿no, Victoria?
Totalmente, totalmente. Y daría mucho más para hablar, pero nos quedamos sin tiempo por ahora. Así que, bueno, el consejo es siempre ir a la palabra de Dios, ¿no? Que es atemporal y siempre está vigente. Vamos con las vías de comunicación, por si quieren comunicarse con nosotros.
Vayamos allí, entonces. Sí. Si nos quieren escribir un WhatsApp, lo pueden hacer al 00598-99000540. O entrar a nuestra página www.llamadaweb.org.
Bien, muchas gracias, Silvia. Ha sido un gusto compartir con nuestros programas. Y a ustedes, amigas, también les damos las gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Las esperamos en el próximo. Que Dios las bendiga y que pasen muy bien.